Bueno, qué placer, qué gusto, voy a saludar a Ángel Capa. ¿Cómo le va, Ángel? Carlos Bustingorri, todo el equipo de Radio M en Santa Fe.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien,
acá estoy. Muy bien. Sabe que se me vino a la mente, porque, bueno, uno tiene 54 años y ha aprendido casi a la par suya de todas las cosas que ha hecho importantes. Digo, y una del fútbol sin trampa, ¿no? Aquella conversación con el Flaco. Que comienza, digo, desde lo más lírico, lo más profundo, hasta esa línea imaginaria de defender, recuperar, crear y definir. Digo, ¿de qué podemos contar de todo eso, Ángel?
Bueno, eso fue un libro que lo hicimos, un libro de conversaciones que lo hicimos en el año 83, 84, no me acuerdo bien, 85 por ahí. En Mar del Plata, grabando una hora por día, y bueno, yo en ese momento todavía estaba haciendo el curso de entrenador y solamente le devolvía las paredes, digamos, a Menotti, y César expresaba todo su pensamiento, y bueno, después lo transcribimos a un libro. Y me parece que es un libro interesante porque está todo el pensamiento de Menotti.
Sí, sí. Y digo, ¿y el fútbol, después cuando comienza a transitar como entrenador, el fútbol es sin trampas?
No, bueno, según dónde. Hay fútbol con trampa, fútbol sin trampa, como todo, como la vida. Uh-huh. Hay gente que hace trampa, hay gente que no, que vive bien, gente que es decente, gente que es tramposa, gente que es corrupta. Y en el fútbol también ocurre todo eso y... Es exactamente igual que en la vida.
Y Ángel, ¿se puede medir el fútbol culturalmente como, digo, alguna vez Abel da Graca, que seguramente lo conoce, estuvo en Santa Fe y, bueno, habló un poco de las culturas y de la forma de jugar de los equipos? Bueno, en Colombia se juega como la cumbia, en Brasil se juega como la samba, en Argentina como un tango, porque si uno se va de Boca a River es como una tradición. ¿Están así? ¿Están marcados? ¿O es una percepción o es algo que analiza únicamente el individuo?
Bueno, sin duda hay identidades, ¿no? Los pueblos tenemos identidades culturales, formas de ser, formas de... Tenemos un humor particular y tenemos formas de vida que nos identifican, eso sin duda alguna. Y evidentemente, aunque no nos prolongamos demasiado en esa historia, porque hay una globalización que lo está igualando, de todos modos hay, digamos, rasgos diferenciales en los distintos pueblos, en los distintos fútbol. Mm. Inclusive en algunos clubes, ¿no? Había también, ahora ya no tanto en Argentina, pero había escuelas de fútbol como la de Argentinos Juniors, que ya se sabía donde salieron grandes jugadores, Independiente, River, Boca tenía otra característica. Bueno, son cuestiones, son identidades que se fueron perdiendo, pero de alguna manera subsisten, ¿no?
Y las diferencias entre Sudamérica y Europa están muy marcadas desde su punto de vista, desde el trabajo y hasta la técnica individual, digo, ¿no?
Bueno, eso ocurría antes. Ahora Sudamérica se ha convertido en una fábrica que le provee jugadores a Europa, entonces ha perdido, los mejores jugadores se van rápido en Sudamérica y por lo tanto no tienen tiempo de servir de espejo a los más jóvenes. Y bueno, entonces se ha deteriorado notablemente las identidades del fútbol sudamericano por esa razón, ¿no? Porque son más que nada vidrieras para vender jugadores a los centros de poder económico futbolístico del mundo, ¿no?
Yo me resisto a pensar, o mejor dicho, a comparar aquellos años a esto, digo, cuando se habla del fútbol lírico, de equipos como Holanda del 74 y 78, el mismo Argentina 78 con jugadores o con un mediocampo y con estilos. Digo, porque traerlo a esto te dicen no, porque antes era más lento, hoy es más rápido. Y yo digo, en la técnica individual y lo que usted marcó con Huracán, por ejemplo, donde llega hasta la final, ese Huracán jugaba muy bien al fútbol y tenía mucho de parecido a aquellos viejos equipos, digo, del 70, o por qué no del 80, parte del 80 también, ¿no?
Bueno, primero, según mi punto de vista, nunca hubo un fútbol lírico despreocupado del resultado. Sí hubo un fútbol preocupado por el juego, cosa que ahora prácticamente no existe en Argentina, salvo excepciones que siempre hay, ¿no? Pero antes todos querían ganar, pero de cualquier manera no. Había que ganar jugando lo mejor posible. Y efectivamente, ese equipo de Huracán, yo siempre repito que el mayor elogio que recibí fue de Telch, jugador de San Lorenzo, que ha fallecido lamentablemente hace unos años, y que dijo que cuando le preguntaron de este Huracán del 2009, dijo, ¿y sabe qué pasa? Dice, estos tipos juegan como nosotros jugábamos antes.
Tal cual.
Y yo había dicho una frase hace muchos años que no había mejor futuro para el fútbol que volver al pasado. Y por lo tanto, ese equipo lo había logrado de alguna manera. Y efectivamente, la gente veía resucitar emociones que creía perdidas para siempre, ¿no? Y eso fue, para mí, un orgullo muy grande, ¿no? Haber podido hacer feliz a la gente de ese modo, ¿no?
Y al jugador también, porque yo recuerdo que Mario Volatti jugó de una forma que no lo hizo después en otros equipos cuando le tocó. Mario Volatti me daba la sensación que hasta parecía, marcaba tiempos como esos cinco al estilo Fernando Redondo, ¿no? Que en ese Huracán estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de ese Huracán.
Sí, sí. Coincidieron, porque para que un equipo juegue así, tiene que coincidir un montón de cosas que coincidieron en ese Huracán. Y ya que hablas de Volatti, pues Huracán necesitaba un eje, un vértice de la jugada como Volatti. Y Volatti necesitaba un equipo como Huracán para poder desarrollar todo el talento que tenía. Y bueno, se juntaron las dos cosas y fue la pieza que le faltaba al rompecabezas, ¿no? Y encajó perfectamente.
Y en ese torneo, bueno, nosotros que somos de Santa Fe, más allá de ser periodistas, pero somos futboleros de corazón, entusiasta, nos pusimos todos hinchas de Huracán, ¿no? Fuimos hinchas de Huracán. ¿Cuáles fueron los puntos más fuertes y cuál cree usted que fueron los puntos más débiles, si es que lo hubo de ese Huracán, de su Huracán del 2009?
Bueno, yo creo que lo más importante es que el equipo inmediatamente expresó una idea que sentimos la mayoría de los argentinos. Y se dio, digamos, de manera anormal, porque no es común que un equipo tan rápidamente juegue de esa manera, ¿no? No hay que olvidarse que es un equipo que tenía solamente 19 partidos, es decir, era un equipo en formación todavía. Y sin embargo, tuvo partidos ciertamente muy buenos, ¿no? Muy bueno, de acuerdo al criterio, y bueno, ya que hablamos de identidades, de acuerdo a la identidad nuestra, porque la gente en la cancha de Huracán lo vivía desde ese punto de vista, ¿no? Aplaudía como si estuviera en el teatro y lloraba de emoción. Y bueno, eso fue los puntos más fuertes. Los puntos más débiles eran que en algunos partidos te faltaba la experiencia necesaria para poder ser lo que era. Y bueno, y eso se consigue con el tiempo, ¿no? Era un equipo, ya te digo, era un equipo en formación.
Y de esa final, digo, se habló mucho, y seguramente usted también se habrá sentido traicionado al juego, fundamentalmente, por las decisiones. ¿Qué análisis lo hace la distancia? Digo, hoy, un poco más tranqui, qué sé yo, leyendo un libro o tomando un café, y ese recuerdo seguramente que viene como una película. ¿Qué reflexión hace, Ángel?
No te entiendo bien la pregunta.
Claro, digo, de esa final, de lo que sucedió en la final contra
Ah,
Vélez.
Sí. Bueno, en esa final ninguno de los dos equipos jugó bien. Hubo muy pocas situaciones de gol de un lado y del otro. En ese sentido, porque los dos trataron de jugar bien, pero no lo consiguieron, ¿no? Yo creo que la situación superó, la gran expectativa superó a ambos equipos. Y sobre todo el de Huracán, porque Huracán nunca se había visto, esos jugadores de Huracán nunca se habían visto en una situación semejante, y le faltó el aplomo necesario para jugar ese partido. Y después, bueno, después yo creo que el partido estaba ya prácticamente decidido, el empate, después que nos habían anulado un gol legítimo que hizo Domínguez de cabeza. Sí. Y después el árbitro inventó ese gol de Vélez, que fue una falta tremenda contra el arquero. Y eso duele mucho porque, como en el fútbol argentino nunca se investiga nada y siempre todo queda bajo sospecha, continúa la sospecha de que hay indicios, digo, para poder sospechar de que la actuación del árbitro no fue involuntaria, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y además hay otra irregularidad. El árbitro de ese partido no había aprobado un examen físico que hacía, digamos, el cuerpo de los árbitros,
sí, sí.
Normalmente, para poder dirigir. Sí. Entonces, es decir, estaba inhabilitado para dirigir. Uh-huh. Entonces, la pregunta y la primera irregularidad es por qué dirigió.
Claro. Y digo, ¿se lo cruzó alguna vez a Brasero en algún lado para pedirle una explicación o para preguntarle al menos o no? ¿O prefirió no cruzar?
Y además, si me lo cruzo, si alguna vez me lo hubiera cruzado, no lo voy a preguntar, porque eso, ¿qué me va a decir?
Claro.
Bueno, estuve diciendo en un programa de radio, al poco tiempo, un programa acá de España, él desde Argentina, y él dijo que se había equivocado, que pedía perdón, porque en la cancha lo vio de una manera y después en televisión lo vio de otra. Uh-huh. Al paso de los años dijo que no había sido falta. Es decir, cada vez que hablas embarra más.
Claro. Sí, y lo peor de todo que el colegio de árbitro tampoco salió a aclarar nada porque, por ejemplo, dirigió sin haber pasado el examen, ¿no? Digo, de tantas cosas que pasan en este fútbol argentino. Eso,
¿y por qué no dirigió nunca más?
Claro. Digo, eso en el mundo, ¿cómo nos ven a los argentinos? En España, por ejemplo, en la organización, más allá que siempre valorado por todo lo que han hecho ustedes como entrenador o los jugadores que han ido a España, obviamente, que bueno, hoy lo tenemos a Leo Messi, pero ¿cómo nos ven desde allá como organización del fútbol?
Bueno, hay detalles que no favorecen mucho, ¿no? La famosa votación donde había un voto de más.
38-38.
Entonces, sí, cosas sí. De esa naturaleza que indican una dirigencia no del todo honesta, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Pero yo creo que no nos prestan atención. Es decir, simplemente recurren a Argentina cuando necesitan algún jugador. Uh-huh. Y nada más.
Y nada más.
Después, ya el fútbol. Después, naturalmente, lo respetan al fútbol argentino, porque siempre salen buenos jugadores, y porque Argentina, de todos modos, la selección argentina, sigue siendo respetable, ¿no?
¿Y cómo ve el proceso de la selección desde un tiempo a esta parte, Ángel? Y bueno, ahora se ha desencadenado en Lionel Scaloni, que es un exjugador que aparte es muy entusiasta con jugadores también que pasaron por la selección, entrenadores que pasaron por la selección y que son hombres, gente de consulta de él. ¿Cómo la ha visto estas últimas presentaciones?
No, bien. El proceso lo veo bien, lo están llevando bien. Lo que pasa es que estos partidos, por la organización mundial del fútbol, no puede ser que un entrenador no tenga tiempo de entrenar. El funcionamiento del equipo es el producto del entrenamiento. Y se jugaron estos dos partidos prácticamente sin entrenamiento porque no han tenido tiempo.
Sí.
Y entonces eso es una locura, ¿no? Pero bueno, como manda el negocio, al negocio no le importa cómo se juegue. Al negocio no importa que se juegue porque esa es la manera de generar plata, ¿no?
Sí. Estaba pensando en las formativas, ¿no? Bueno, se van muchos jugadores, bien lo decíamos y lo remarcamos, inclusive muy chico. Yo me ponía a ver un entrenamiento previo en la antesala de toda esta pandemia y veía que, bueno, los entrenadores de inferiores es recepción y toque, muy pocos saltan el alambrado de gambetear, de driblear. Digo, ¿cómo lo ve usted, Ángel, a toda la situación de formativas? Digo del fútbol argentino porque, bueno, es lo que nos compete a nosotros. ¿Y cómo llegan los jugadores a primera división después de esos procesos, no?
Sí, se ha perdido. Yo sobre todo estoy informado por Rubén Rossi, que es de ahí, de Santa Fe,
sí.
Un gran formador de jugadores, y me informa que en general se dedican a otra cosa y no a formar jugadores, ¿no? Se dedican a ganar campeonatos con de cualquier manera, a restarle al jugador el placer de jugar, a ir limitándolos en cuanto a la expresión de sus habilidades, en ocuparse de la preparación física y de otras cuestiones que lo alejan del fútbol. Eso es en general lo que me cuenta Rubén, ¿no?
Sí, y aparte habrá que negociar con los chicos también, digo, en los tiempos que corre con la tecnología y con, inmerso en esta situación del celular y, bueno, de toda la tecnología que hay. El jugador por ahí
La tecnología es un impedimento. La tecnología no tiene nada que ver con el fútbol. Uh-huh. Absolutamente nada que ver. Uh-huh. Es un enorme negocio y se aprovecha de, digamos, del temor de los entrenadores que no están demasiado informados, uh-huh, y que tienen miedo que los llamen antiguo o que no estudia o que no trabaja. Pero la tecnología no tiene nada que ver con el fútbol y mucho menos en la formación de los jugadores.
Claro, claro. Sí, totalmente. Sabe que yo soy fanático de Messi, como lo fui de Maradona en su momento, y Kempes. Entonces, todas las críticas que inclusive nuestros colegas hacen, yo digo que Messi le hacen homenaje, si no lo quieren comparar, para que dejen de comparar, digo que Messi le hace homenaje continuamente a Maradona por su juego. Digo, ¿cómo ve Messi, Leo, que para nosotros realmente ha sido... es el más grande que tenemos en los últimos años, no, sin negar lo que fue Maradona, pero digo, en esas comparaciones que escucha, Ángel, ¿qué le contesta a toda la gente o a muchos que comparan y que siguen viviendo del recuerdo de lo que hizo y lo que no pudo hacer, o de aquella final que perdió en Brasil, la Argentina?
No, es que no hay ninguna necesidad de comparar, yo no tengo por qué comparar, es decir, eso. Fuimos felices con Maradona, con todo lo que nos regaló, bueno, y con tantos otros jugadores, ¿no? Y somos felices con Messi, no sé por qué hay que comparar.
Sí, sí.
La verdad que no veo ninguna necesidad de comparación, ¿no?
Y es parte del argentino, los argentinos somos así, ¿no?
Todo el mundo también, siempre se está comparando, a ver si Di Stéfano era mejor que no sé quién. Bueno, he escuchado algunas tonterías, como por ejemplo que Messi le hace falta ganar un Mundial.
Sí, claro.
Para ser el... Bueno, pero la gente se olvida que Di Stéfano ni siquiera jugó un Mundial. Y que Cruyff perdió, no ganó ningún Mundial. Entonces, ¿qué hacemos? No sirvieron como jugadores.
Claro, claro.
Y que tantos otros, Puskás tampoco, y que yo qué sé, la cantidad de jugadores, Amadeo Carrizo no ganó ningún Mundial. Es una estupidez tan grande esa.
Sí, sí,
que
sí.
No tiene cabida, no vale ni la pena discutirla, ¿no?
Sí, y que también creo que va de parte de los números de televisión, de ranking, de rating, de a ver quién puede hablar más y qué lo puede dejar, ¿no? La polémica parece que deja mucho más que el sinceramiento o de ponerse una postura, ¿no? Ser polémico parece que es ser más efectivo. Volviendo a lo futbolístico, el fútbol de hoy, con estos, hablábamos recién de la parte de tecnologías, indudablemente los videoanálisis, las situaciones de juego, lo que se hace en el entretiempo, digo, ¿se ve tan complicado de afuera como lo es adentro? ¿O ese también es un punto de lo que todo lo hacen más grande para vender?
¿Complicado qué cosa es complicado?
Claro, que parece ser complicado de que hay que tener tantos entrenadores en el banco, que hay que estar con el videoanálisis, que hay que tener...
No, eso no tiene sentido. Yo no digo nada porque si hay gente que trabaja y que consigue trabajo con eso, fenómeno, que trabajen y que se ganen la vida. Pero eso es un despropósito. Mirá, precisamente el otro día estaba yo escribiendo algo acerca de la salida, ¿no? Uh-huh. Cómo los equipos salen desde abajo jugando. Uh-huh. Y a partir del Barcelona que dirigía Guardiola, algunos dicen que lo inventó la Volpe, me da igual. Uh-huh. Bueno, lo difundió internacionalmente ese equipo del Barcelona. Uh-huh. Los centrales se abren, los laterales van a la mitad de la cancha, viene el 5 a buscar y juegan ahí con el arquero. Bien. Eso durante un tiempo sorprendió y dio resultados. Pero lo siguen haciendo y lo hacen todos. Desde la tercera división de Calamuchita hasta la selección más encumbrada.
Sí.
Y lo hacen permanentemente. El otro día España ganó un partido 1-0. Ahora no me acuerdo con qué equipo, y le ganó 1-0 porque el equipo contrario hacía esa jugada, el arquero se equivocó 2 o 3 veces, y la tercera vez que se equivocó, gol de España. Y siguieron haciendo esa jugada, es decir, lo que existe, a pesar de haber 25 entrenadores, 24 computadoras, es copiar al que gana. De la misma manera que se copiaba el stopper y el líbero, los tres centrales y los dos carrileros, que todo el mundo jugaba de esa manera, en fin, tantas cosas que se copiaron. Y entonces ahora, con tantos entrenadores que hay, con tantas computadoras, con tanta tecnología, siguen copiando al que gana. Es ridículo, verdaderamente, ¿no?
La verdad que llama la atención, y es verdad cuando dice esto de lo de Guardiola, cuando uno lo pone, lo analiza y lo ve, casi todos quieren como imitar el sistema de juego. Y en ese sistema, digo, de ese cambio que estructural de antes, o decir de ese 4-3-3, digo, y esto para explicar a la audiencia, y a mí también, porque yo estoy aprendiendo con usted, Ángel, que he leído muchas cosas que he escrito, digo, esto del 4-3-3, de dónde va para presionar, de aquellos que dicen defendemos con 3 y atacamos con tanto, y que en definitiva cuando ellos atacan con 1, defendés con 4. Digo, el sistema de juego se va haciendo según el accidente del partido, se programa, se trabaja, o es según el jugador que tenga. Digo, esto del juego sobre el jugador sobre el sistema sobre el jugador.
Mira, el tema es cómo ocupar la cancha. Y ocupar la cancha de acuerdo a los jugadores que tenés. Y todos los sistemas son válidos. Lo que yo no le doy valor es la copia. ¿Eh? Porque cuando se hablaba de los tres centrales y los dos carrileros, era el que no jugaba de esa manera, que estaba desactualizado. ¡Qué barbaridad! Mira cómo juega, ¿no? Después se jugó con 3 en el fondo, pero eso lo hizo Holanda porque jugaba con 4... 4 volantes y 2 winners, 3 delanteros, ¿no? Entonces se repartían los winners y los volantes, pero después, al jugar con carrilero, el carrilero tenía que correr 100 metros de ida y 100 de vuelta, y cuando el equipo atacaba, él estaba defendiendo, y cuando el equipo defendía, él estaba atacando. Bueno, era un desastre, pero había que jugar de esa manera. Entonces, a mí los sistemas me da lo mismo. Una vez yo estaba hablando con Di Stéfano, de las tantas veces que tuve la suerte de hablar con él, y él un día me dijo: mira, Ángel, los números sirven para muchas cosas, menos para jugar al fútbol. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Si cada uno... yo, por ejemplo, soy un fanático con argumentos de la línea de 4 en el fondo, con un solo volante de contención, y a partir de ahí, los jugadores que uno tenga. Y entonces, otra frase que famosa de Menotti es que los mejores adentro de la cancha, y después vamos a ver cómo nos organizamos.
Claro, claro, claro.
Esa es la realidad, el jugador, que los mejores jueguen, claro. Y no que estén afuera, ¿no?
No sé si se acuerda de Estudiante del 83, 84, que tenía a Ponce, a Patricio Hernández, que estaba Troviani, digo, casi todos jugaban ahí, y me estaba faltando claro. Algo más. Y estaba en la zona media, sin embargo le dio mucho resultado claro. A ese Estudiante.
Claro, claro, por supuesto que sí. Claro, sí. Cuando uno pone los mejores jugadores dentro de la cancha, bueno, después tiene que haber una idea, tiene que haber un funcionamiento colectivo, tiene que haber respeto con ciertas obligaciones, porque como tiene que haber un orden para partir de ese orden, ¿no? Los partidos contra el soltero, contra el casado, es muy difícil jugar porque es un desorden general.
Claro.
Entonces tiene que haber un orden, pero el orden como punto de partida. Un orden para desordenar, como suele decir Menotti, ¿no?
Sí, claro. ¿Cómo fue viviendo todos estos tiempos de pandemia? ¿Estuvo haciendo conferencias? ¿Estuvo charlando?
Sí.
Algo inesperado, ¿no? Porque realmente me imagino un viajero, alguien inquieto, quedarse tranquilo por un tiempo no es una cuestión fácil, ¿no?
No, pero es una situación mundial que estamos viviendo y que nos afecta a todos. Y tenemos que pasarla porque el virus está presente hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya un tratamiento eficaz. Y lo único eficaz es no contagiarse.
Claro.
Y por lo tanto hay que tratar de cuidarse mucho, ¿no? Es la única forma.
¿Estuvo leyendo, estuvo escribiendo algo, Ángel? Sí. ¿Pensando a futuro, estuvo armando algo?
Bueno, estoy escribiendo, como siempre, algo. Después leo mucho, me informo. Participo de muchos charlas a través de internet, del Zoom, ese famoso que hay ahora, y ese tipo de cosas, lleno el tiempo, y la verdad que no me aburro, no tengo tiempo de aburrirme, veo películas, veo partidos de fútbol actuales y viejos, escucho música, en fin. No tengo tiempo de aburrirme, esa es la verdad.
¿Y en qué se podría escribir del fútbol en estos tiempos de pandemia, digo?
Siempre hay conceptos para destacar, ¿no? Uh-huh. Sí, siempre hay cosas para escribir y para destacar. Además, estoy bastante relacionado con gente de la Masía, del Barcelona, con los entrenadores nuevos que han asumido hace poco. Estuve antes de la pandemia, precisamente en marzo, principio de marzo, con ellos, allá en Barcelona, y mantengo contacto, siempre hay conceptos que analizamos y por ejemplo esto de la salida, ¿no? Que a nadie se le ocurre otra forma de salir desde el fondo, que no haya variantes, que parece mentira de que son tan amantes de la tecnología y resulta que cada vez son más copian más, no sé para qué quieren tanta tecnología, ¿no? Sí.
A mí me llamó la atención en el último mundial, sacando los que fueron al final, como Bélgica que fue a la final, algunos equipos que fueron, por ejemplo, los demás, más en los de Sudamérica, que todos jugaban por lateral por acá, volvía para atrás, lateral, movimiento de balón para los laterales, le costaba profundizar o meter entre líneas. ¿Pareció a mí o fue tal? Y por eso por ahí se perdía demasiado porque le faltaba ese puntazo final o esa pelota metida entre líneas.
No, lo que yo veo muchas veces, por ejemplo, ahí hay otro concepto. Los laterales ahora generalmente están mal perfilados para recibir la pelota. Están mirando al central de frente con toda la cancha de espalda y por lo tanto cuando recibe la pelota no tiene otra que volverla al central porque claro. No se puede dar vuelta porque lo están marcando, porque no está perfilado para recibir la pelota y además el hecho de la posesión de la pelota hay también una confusión. Entonces hay gente que se acomoda, hay jugadores que se acomodan a tener la pelota por tenerla. Y por lo tanto, en cuanto tenga la menor dificultad, en cuanto aparece una camiseta adversaria, me doy la vuelta y la tiro para atrás, o se la doy al arquero. Entonces, eso no es tener la pelota, eso es tratar de no perderla, que claro, es otra cosa, ¿no?
Claro, no produce para nada. O sea, es volver para atrás otra vez, retrasar el juego.
Pero pues, se acomodan, es más cómodo, y el fútbol no quieren asumir riesgos. Y el juego es un riesgo. Y entonces uno se prepara para asumir el riesgo de la mejor forma posible, no para evitarlo, porque es imposible evitar el riesgo.
Claro. Y a la hora de esperar, cuando, obviamente ataca, tenés dos o tres atacantes, ¿qué es lo más aconsejable? ¿Esperarlo en el área, retroceder o sumar volantes en la zona media? ¿Qué es más aconsejable?
Eso depende de los jugadores que uno tenga, de la circunstancia del partido, del marcador, de muchas cosas. No se puede generalizar. Hay veces que es necesario ir a presionar y tratar de recuperar la pelota bien arriba. Otras veces es conveniente esperar un poco más atrás. Eso depende del partido, de los jugadores que uno tenga, insisto, y del resultado también, porque si vas perdiendo 1-0 y faltan 15 minutos, tenés que ir a tratar de recuperarla lo más pronto posible.
Claro.
Y si vas ganando 3-0 y faltan 5 minutos, no hace falta ya a tratar de recuperarla tan lejos, ¿no?
Este concepto del pressing, hombre, espacio y pelota, de presionar bien arriba, ¿se sigue ejerciendo? ¿Lo ve, Ángel, que hay una concentración? ¿O se ha experimentado mucho también con nuevos entrenadores? Porque ahora hay un montón con libritos nuevos también.
Sí, también tratan de presionar permanentemente arriba. Yo creo que es un error, pero porque ya te digo, no se trata de estar permanentemente. A veces es más conveniente esperar un poco más atrás, pero ya te digo, eso depende de cada equipo. No se puede generalizar, ¿no?
Ángel, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias y para mí es un honor. Soy amigo de Rubén, que también lo admiro muchísimo. Rossi es un gran formador y aparte también da el mismo gusto, o César también, que tenemos algunos conceptos grabados en algún congreso que por ahí estuvimos. Y bueno, usted es de esa escuela y estamos muy felices de poder haber hablado un ratito para toda la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes por llamar y un abrazo para todos.
Gracias, gracias. Ahí estábamos hablando con Ángel Capa, uno de los grandes entrenadores del fútbol. Dejó varios títulos, ¿no? No solamente de la presión, del juego, de cómo se juega, de cómo debería, sino también de Bracena puntualmente. No debía haber dirigido porque no había pasado el examen médico y le permitieron jugar ese partido más allá de los errores que cometió, como por ejemplo le hizo hacer un gol a Vélez, dijo. Todavía sigue con esa bronca del 2009 en aquella final entre Vélez y Huracán, aquel Huracán que jugaba muy muy bien a la pelota, que inclusive lo vimos jugar tan bien a Mario Volatti en ese equipo, que después nunca más vimos que rindiera de la misma manera en otros equipos que le tocó jugar al cordobés. Así que fue un placer. Hablaba yo porque uno de los primeros libros que uno pudo abrazar fue Fútbol sin Trampa, ¿no? Esa conversación con el Flaco Menotti, ese libro que es espectacular, que se los recomiendo a todos los estudiantes de periodismo o a los jóvenes periodistas que no leen por ahí, porque tiene conceptos del juego, y aparte el Flaco deja una reflexión y Ángel, que también en el ida y vuelta hacen que el juego no sea tan serio, más allá que existe la trampa. Y el título es Fútbol sin Trampa, pero lo decía bien Ángel, como en toda cuestión, hay trampas. Así que un gusto. Hoy hablamos en Radio M Deportivo con Ángel Capa.